dedico esta mañana a la epístola. La segunda epístola de Juan, y vamos a leer esta carta. Después vamos a hacer oración y vamos a dar una exposición, una introducción más bien a esta carta esta mañana. Dice así la segunda epístola de Juan Apóstol: el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que lo dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Oremos. Padre, oramos que bendigas el pan nuestro de este día, Señor, que abras nuestros ojos, Padre, y el corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros de tu palabra. Gracias por el privilegio de estar en la casa del Dios viviente, la iglesia tuya, Señor, columna y baluarte de la verdad. Padre, oramos que bendigas al que oye y bendigas, Señor, al que enseña esta mañana, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Se pueden sentar. Vamos a titular esta mañana: el anciano a la señora elegida. El anciano a la señora elegida. Esta es una epístola o una carta, ¿verdad? Y encontramos en versículo 1 al 3 el saludo. El saludo. Después encontramos en versículo 4 al 11 el contenido, ¿verdad? Y luego en versículos 12 y 13 la despedida. Una vez más, el saludo, el contenido y la despedida. Así que bajo el título, o bajo el primer título, el primer parte, el primer punto, el saludo, vamos a encontrar, vamos a dividirlo tres veces más. Esto es, en versículo 1, encontramos el fruto del Espíritu. Segundo, en versículo 2, la perpetuidad de la verdad. Y tercero, encontramos la garantía o la promesa en versículo número 3. Una vez más, todo esto bajo el primer punto, que es el saludo de Juan, o el autor, vamos a decir, de esta epístola. ¿Quién es el autor? El autor es anónimo, no se identifica. ¿Quién es, en segundo lugar, el anciano? ¿Quién es la señora elegida? ¿Quién es esta persona? ¿Es un nombre personal o está usando el autor algún nombre o algún sinónimo de alguien que él conoce? Amigos, el autor simplemente se identifica como ¿quién? Versículo 1, el anciano, el presbítero. Ahora, La palabra que usa aquí en versículo 1 es la misma que se aplica a los pastores, a los ancianos de la iglesia, cuando describen su posición en la iglesia, su oficio. A los pastores de la iglesia se les denomina como que, como los ancianos también. Pero también, amigos, esta palabra, el anciano, se puede describir de quién, de alguien de antigüedad, de su edad. Alguien anciano de días, anciano en días. Amigos, el nombre del autor de esta epístola es anónimo. No sabemos quién es. Quizás sea el mismo que escribió la tercera epístola, el anciano a Gayo. Aún no nos dice quién es. Ahora, hay algunos que dicen el anciano se refiere quizás a alguien que uno de los ancianos de la iglesia en ese día, o sea, no necesariamente Juan, sino a alguien más que se denominaba el anciano. Pero vamos a ver esto. Vamos primero a examinar, vamos a ver, amigos y hermanos, a quién se puede referir este título, el anciano. Vamos a ver esto primero. En versículo 1, este anciano, vamos a notar esto. ¿Quiénes son los recipientes? ¿Quiénes son los que reciben esta carta? Vamos a ver algunas cosas. Primero, versículo 1, notamos el amor que él tiene, en verdad, por la señora elegida y sus hijos. Los ama en verdad. Los ama no solo, amigos, pero los ama en la verdad, versículo 1. También notemos versículo 2, cómo él ama la verdad. Ama la verdad. El que escribió esta epístola, amigos, ama la verdad. No solo ama a los elegidos, a la elegida y a sus hijos, sino que también ama la verdad. Tercero, note versículo 4, su gozo, porque dice, me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos que andan en la verdad. Pero también note versículo 7 y 8, su cuidado, dice, muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y luego versículo 8, mirad por vosotros mismos. Tiene cuidado de este rebaño, este pastor, este anciano, este presbítero. Pero también les da instrucciones. Versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. O sea, amigos, nos dice, es una epístola que sin lugar a duda subraya, amigos, este atributo del amor, pero dice, no vamos a amar a todos sin distinguir, no vamos a amar a cualquiera que dice que es de Dios, no vamos a calificarlo. Versículo 9, dice, si aquel que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Incluso, vamos a brincar un poco adelante, pero en la epístola que sigue, en versículo 9, habla de alguno, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Dice, es en realidad, amigos, quizás sea hermano, quizás no, pero amigos, lo que él está haciendo es contrario a la enseñanza. Y luego, en versículo, en segunda de Juan, notamos su advertencia en versículo 10 y versículo 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en la casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa ¿en qué? En sus malas obras. Pero también note su deseo en versículo 12, su anhelo. Dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, espero ir a vosotros y hablar cara a cara. ¿Para qué? Para que nuestro gozo sea cumplido. Así que notamos, amigos, de igual manera se puede aplicar a alguien, a un pastor de la iglesia, el cual no solo tiene cuidado de su iglesia, pero también ama a la iglesia, el cual el Señor le ha puesto como pastor o anciano. Pero pienso yo, ahora es más, tienes que hacer tu tarea. Pero pienso yo que en realidad es Juan. el apóstol. El que en un tiempo, amigos, se recostó en el regazo de nuestro Señor Jesucristo, el cual era joven, pero ahora ya es anciano de días. Quizás fue el último de los apóstoles, amigos, que murió. Y este título, el anciano, se puede referir a su edad y a su posición. Vamos a ver, vamos a analizar, vamos a hacer un estudio esta mañana. Porque no nos dice, ¿verdad? Claro, dices tú, José, ahí arriba dice, es la segunda epístola de San Juan Apóstol. Pero los títulos no están inspirados por Dios, solamente el contenido de la carta. ¿Ok? Pero vamos a hacer nosotros un estudio, ¿verdad? Vamos a ver si podemos, analizando la evidencia interna, saber quién escribió esta epístola, ¿verdad? Vamos a hacer comparación. Número uno, notamos que primeramente él ama y ama en la verdad. ¿Quién más usa esa frase? O Juan. Juan se le conoce como el apóstol de la verdad y amor, ¿verdad? Inseparables. Vamos a ver dos pasajes en San Juan. Mira, te las voy a dar todas primero. Vamos a ver, porque no vamos a cubrir todas. Vamos a hacer estas comparaciones entre la epístola de Juan, el evangelio de Juan, y luego con la epístola, la segunda epístola de Juan. Primero, ama en la verdad. Segundo, ama a los hermanos. Conoce la verdad. Y luego dice, como dice versículo 3, en versículo 9, 2, perdón, dice, permanece y estará para siempre. Es una frase peculiar de Juan. El Hijo del Padre, caminando en verdad y en luz, el mandamiento desde el principio. Muchos engañadores. Cristo ha venido en la carne, tiene al Padre y al Hijo, y para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Ven cómo es demasiado para cubrir en un solo estudio? Los vuelvo a repetir. Amor en la verdad. Amor para los hermanos. Conocimiento de la verdad. Amigos, permanece y estará para siempre el Hijo del Padre, andando en verdad y luz, el mandamiento, desde el principio. Muchos engañadores. Cristo ha venido en carne, tiene al Padre y al Hijo, para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos nada más a tomar unos cuantos de estos, ¿sí? El primero, amar en la verdad. Eso es peculiar de Juan. Amar, amigos, como dice en San Juan 8, por favor, vamos a comparar esto. Vamos a una comparación. Nada más para establecer quién es el autor, vamos a tomar algunos cuantos de estos nada más. Juan 8:42. Juan 8:42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 45. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y podemos encontrar esta frase, amigos, la verdad y amar la verdad en todo el Evangelio de Juan y también en su epístola, Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Nada más vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Después, si quieres, al terminar el culto, te puedo dar las referencias, ¿ok? En Primera de Juan 2, versículo 3, Primera de Juan 2 y 3 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. La verdad. El amor a los hermanos. Primera de Juan 3:14. 1 John 3:14. Primera de Juan 3:14. Note aquí. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a la vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Note cómo empieza su epístola. Ama a la señora elegida y ¿a quién? A sus hijos. No solo él, pero todos los que conocen la verdad también aman a la señora y a sus hijos. El conocimiento de la verdad. Primera de Juan 2:21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan 14:16. Esta frase que usa Juan 14:16 acerca de la verdad que permanece y permanecerá entre vosotros, la usa Juan en Juan 14:16 hablando del Santo Espíritu. Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al igual que la verdad. El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque ni no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, note aquí, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La misma frase que usa segunda de Juan acerca de la verdad. Mora en vosotros y permanece en vosotros. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. También, en primera de Juan 5, tienes que guardar tres dedos así, mira, uno en Juan, uno en primera de Juan y uno en la epístola de Juan, ¿ok? En primera de Juan, capítulo 5 y versículo 20, encontramos esto, el Hijo del Padre. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es peculiar esa frase a Juan, el Hijo del Padre. Pero también, amigos, andar en la verdad y andar en la luz. El mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Referencias. Juan, primera de Juan 2. Primera de Juan 2:7, por favor. Primera de Juan 2:7. Hay muchas evidencias. Nada más quise unas cuantas. Primera de Juan 2:7-8 dice, hermanos, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido, ¿dónde? Desde el principio. Otra frase que usa él. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es el verdadero en él y él en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. También desde el principio, y luego los engañadores. Primera de Juan 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis, el anticristo viene. Otra frase que no vas a encontrar, amigos, solamente en la epístola a los tesalonicenses, pero Juan la usa más. Dice, versículo 18, el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos, este es el último tiempo. Y luego, claro, en capítulo 4, en primera de Juan 4, nos habla de los engañadores, amigos. En primera de Juan 4, del 1 al 3, no voy a leer todo, nada más versículo 3 dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. El que tiene al Hijo tiene al Padre, y tiene al Hijo también. Y también dice Juan, para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, regresemos a Juan. Let's go back to the letter. Así que, versículo 1, el anciano, no cabe duda en qué es Juan. Pero ahora viene otra frase difícil, ¿verdad? ¿Quién es la señora elegida? Si lo leemos en el original, dice electa curia o kiria. Puede ser un nombre personal, alguien que se llama kiria. O amigos, se puede referir, es persona quizás de alta dignidad, por eso se le denomina la señora elegida. Quizás sea una miembro de la iglesia local, con sus hijos también. O se refiere Juan, estimado oyente, a la iglesia neotestamentaria. Una vez más, la mayoría de las personas que si estudias unos comentarios van a decir, se refiere a una persona, no a la iglesia o a sus hijos. Pero algo que podemos estar de acuerdo es esto, versículo 1, su elección de Dios Padre. Sea una señora con sus hijos, sea, amigos, la iglesia del Dios viviente, podemos estar seguros, versículo 1, de su elección de Dios Padre. Segundo, no solo su elección de Dios Padre, pero también que el Padre la ama y la amó. Y tercero, amigos, estas dones espirituales que les da el Padre también. Vamos a elaborar en eso. Amigos, note versículo 1, su elección. El anciano a la señora elegida, pero también sus hijos. Sus hijos, dice, andan en la verdad. Amigos, en realidad, cuando andan en la verdad, esto anuncia su elección de Dios. Andan en la verdad porque Dios los escogió, porque Dios los llamó, amigos, de las tinieblas a que anden en la verdad. También, amigos, sabemos que algunos no andaban en la verdad, y ya lo hemos visto. Algunos no amaban la congregación, algunos no amaban la verdad. ¿Quién puede ser estos? Porque note una vez más, califica a Juan. Dice número 7, dice, muchos engañadores han salido. Versículo 4, me regocijé, dice, he hallado algunos, no todos, algunos. Amigos, pienso yo, se puede referir a este que encontramos, versículo 9 y 10 de la tercera epístola. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Si conoces la doctrina de la elección divina, amigos, conocemos esto, la enseñanza del Señor Jesucristo, que no hay nada en nosotros que nos recomendaba a Dios, no hay nada en nosotros, amigos, que merecía el amor, nada, absolutamente nada, lo que tenemos, lo tenemos por gracia solamente. Y este Diótrefes, amigos, desea el primer lugar. Contrario a lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Pero también, versículo 10, en tercera de Juan, versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. A los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Quizás se refiere a él. Este hombre no anda en verdad y no anda en amor. Vamos a ver unas cuantas escrituras. Se puede referir a la iglesia porque Pedro, vamos a Primera de Pedro, en Primera de Pedro, unos libros anteriormente, ¿verdad? La epístola, Primera Epístola de Pedro, capítulo 5, y versículo 13 dice de esta manera, Primera de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, dice, elegida juntamente con vosotros, dice, y Marcos mi hijo os saluda. Así que no hay nada raro de referirse a una congregación, a una iglesia local visible, estimado oyente, como la elegida de Dios. También tenemos los símbolos. Por ejemplo, ahí en Gálatas, por favor, en Gálatas capítulo número 4, empezamos todos el año leyendo Génesis, ¿verdad? Bueno, algunos sí, algunos no, pero... Y comencé a leer a Génesis otra vez, y te encuentras con la historia de Sara, Agar, amigos, y Abraham. Y todo parece que va más o menos bien hasta que viene Isaac, el hijo de la promesa. Y cuando es destetado Isaac, hace una fiesta Abraham. Y ahora, amigos, Ismael ya es mayor de edad, quizás un adolescente, quizás 16, 17 años, y se burla de Isaac. Y dice Sara, echa fuera la sierva con su hijo, la esclava échala fuera. Y le dolió en el corazón a Abraham, porque era también su hijo. Y dijo Jehová Dios, no te duela en tu corazón, haz como Sara ha dicho. Ahora hay una enseñanza detrás de esto. La encontramos en Gálatas capítulo 4 y versículo 22. Está escrito, Gálatas 4:22, Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. El de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Abraham tuvo muchos hijos. Y no solo esto, dice otro libro, pero no todos los que son, amigos, israelitas naturales, son hijos de la promesa, sino para que el propósito de Dios según la promesa permaneciese, se le dijo aún en Esaú y Jacob, el mayor servirá al menor. La promesa. Note aquí, versículo 24, la cual en Gálatas 4:24 es una alegoría. Estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Más Jerusalén, la de arriba. Jerusalén, amigos, hermanos, la cual es madre de todos nosotros, es libre, por lo cual dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, clama tú que no tienes dolores de parto, más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, hoy, en este día, amigos, 2021, enero, como Isaac, somos hijos de la promesa. Y Dios, amigos, nos eligió antes de la fundación del mundo, en los propósitos de Dios, estimado, antes que existiese el tiempo que nosotros conocemos, Él, amigos, determinó en la esquina de 1300 Keith Huron, estaría esta iglesia. Claro que sí. Más allá de lo que puede comprender nuestras pequeñas mentes, es, amigos, es Dios grande, como dijo Salomón. Más allá. Si recuerdan, te voy a dar un poco una anécdota de nuestra historia. Anduvimos aquí y anduvimos allá, anduvimos en Potira, anduvimos con Rubén, anduvimos en Potosí, anduvimos por varios lugares donde nos va a establecer Dios, pero Dios en su propósito eterno decretó, aquí estaría de esta esquina, amigos, se promulgaría, se predicaría la verdad del Evangelio. Por eso me gozo cuando leo estos pasajes de Juan. Mucho me regocijé. No somos muchos, no estamos reventando las paredes, Pero mi gozo no es eso, mi gozo es, amigos, de que continuamos en la verdad y continuamos amándonos unos a otros, estimados oyentes, y que Dios ha prometido 3 cosas, 4, 5 en estos primeros 3 versículos. El amor, la verdad, la gracia, la misericordia y la paz para su iglesia local. Gracia, amigos, para ayudarnos en tiempo de necesidad. Misericordia para cubrir todas nuestras fallas, todos nuestros pecados, y paz que sobrepasa todo entendimiento. Viene de Dios Padre, por medio de su Hijo Jesucristo. Su elección. En otro lugar dice de esta manera Pablo a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Oh, estimado oyente. En segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13 al 14, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, siempre. Hermanos, note aquí versículo 13. Note aquí lo que dice aquí Pablo, hermanos amados por el Señor. No empezó en el momento de su salvación, no empezó cuando se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. Dice, que de que Dios os haya escogido desde el principio. Desde la antigüedad hasta la antigüedad. ¿Para qué te escogió el Señor? Para salvación. Y note aquí los instrumentos. Mediante aquí, amigos, la santificación por el Espíritu. Y aquí está la venida, el instrumento y la fe. ¿Pero la fe en qué, amigos? No en la mentira proclamada, estimado oyente. No usando métodos engañosos. No usando, amigos, como dice Pablo una vez más en otra epístola. No usando, encubriendo la verdad. No, sino descubriendo la verdad, amigos, porque es la fe en la verdad la que salva al pecador. Es la fe en la verdad. Y amigos, y por eso hay algunos que no estiman la verdad, que no aprecian la verdad. Oh, es un don precioso de Dios el conocer la verdad. Oh, no la vendas, no la vendas, es muy preciosa. Note, versículo 14, a la cual os llamó. Dios te llamó a la verdad. ¿Cómo lo hizo? Mediante el Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús. Aún hay más, estimado oyente. Aún hay más. Está lo por venir. Estamos en el hoy, estimado oyente, pero está lo por venir. Viene mejor, viene más. Estaremos para siempre con el Señor. Y luego, notemos lo que dice en Juan en el Apocalipsis. Nada más voy a leer unos cuantos versículos aquí. La elección de Dios Padre de su iglesia. Según el propósito eterno, dice Pablo a los Efesios, el cual se propuso en sí mismo en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Su propósito eterno, la iglesia. Para que, amigos, por la iglesia sea manifestada la multiforme sabiduría de Dios a través de la iglesia, según el propósito que Él se propuso en sí mismo antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 21. Note lo que dice versículo 10. Nota aquí. Aquí desciende la Jerusalén. Dice versículo 11, tiene la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. ¿Quién dice esto? Dice el Señor. Como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Eso es lo que nos da a ver Juan. Esto es como ve Dios a su iglesia local. Una piedra preciosísima. Por eso Juan dice, la cual yo amo, amo a esta señora elegida, yo la amo, es muy preciosa, pero no solo yo, todos los que han conocido la verdad también le aman. Oh, amo las puertas de tu casa, dice, más que todas las moradas de Jacob. ¡Cuán preciosos son los atrios de la casa de Jehová! Oh, estimado oyente, dice el salmista una vez más, bienaventurado el que tú trajeres y viniere hacia sí, seremos saciados del bien de tu casa. ¡Oh, qué bendición! Es mejor un día en la casa de Jehová, amigos, que mil fuera de ellas. Es mejor, mucho mejor. Note aquí, versículo número 11. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y luego sigo leyendo en versículo 24, por favor. Dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones en ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente, regresamos a lo que dijo Juan. No se añade otro nombre al libro de la vida, no se inscribe otro nombre en la gloria, amigos. No. Elegidos antes de la fundación del mundo. Todos, amigos, los que están escritos en el libro del Cordero de la Vida, no adoran la bestia, no reciben su número, amigos. No, claro que no. Solamente aquellos que no están inscritos. Pero los que están inscritos andarán en ella. Hoy así estaremos para siempre con el Señor. Su elección de Dios Padre. El Padre le ama y la salvó de sus pecados. Su elección es incondicional. Su amor es incondicional. La salvó cuando estaba, amigos, en su inmundicia. Cuando, amigos, estaba echada fuera como un abortivo, nadie tenía compasión de ella, nadie la amaba, y cuando el Señor Dios pasó por su lado, le dio vida. Ezequiel 16, nota lo que dice aquí Ezequiel, oh, qué bello cuadro, nos muestra aquí, cuando el Señor salva a un pecador, nadie se compadece, nadie te ama, pero hay alguien, amigos, en los cielos, hay un Dios en los cielos, dijo Daniel a Nabucodonosor. Note Ezequiel 16:4, cuando tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Versículo 6, y yo pasé junto a ti. Oh, glorioso día, cuando el Señor Dios vino ahí donde estabas tú sentado y te despertó, y ese evangelio que parecía aburrido, ese evangelio que menospreciabas, ahora es la verdad y siempre ha sido la verdad. Porque Él pasó junto a ti, Él despertó tu ansiedad, Él te dio vida de entre los muertos y dijiste, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer ahora? ¿Qué debo de hacer? Toda mi vida la he vivido sin estimar a Dios, sin apreciar a Dios, sin obedecer a Dios. ¿Qué debo de hacer? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Note, sigo leyendo. Versículo 6. Yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive, sí, vive. cuando estabas en tus sangres vive. Versículo 7 dice, te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste, te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa. Gloria a Dios. Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, estabas desnuda, descubierta. Versículo 8, y pasé otra vez, gracias a Dios, junto a ti, te miré, tu tiempo era tiempo de amores, extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, te di juramento, entré en pacto contigo, dijo Jehová el Señor, y fuiste mía. El anciano a la señora elegida. Esto es lo que llama la escritura en un libro anterior, en Jeremías, como amor eterno. Jeremías 31. No cambia el amor de nuestro Señor. No mengua su amor por aquellos que Él ha llamado. Y por eso, amigos, la iglesia neotestamentaria tiene que mostrar estos atributos. Son naturales, si podemos decir de esa manera, son fruto del Espíritu. ¿Sabes que la primera frase que viene del fruto del Espíritu, ¿sabes cuál es? Muchos dicen, o es fe, o es hacer obras, o es... No, el primer fruto es amor. Donde está el Espíritu de Dios, hay verdad, hay amor, hay fe, claro que sí. Jeremías 31:3. Note aquí. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El anciano, regresemos a Juan, vamos a cerrar. Hay tanto ahí. Cuando empecé dije, amen. Quise hacer una pausa de Lucas, si Dios quiere vamos a empezar cuando terminemos Juan, pero aquí hay algo para nosotros. Juan, segunda de epístola de Juan. Vamos, ¿cuántos han leído segunda de Juan? Y dicen, ya la leí, vámonos. ¿Verdad? Porque es breve, parece que no tiene mucho, hay mucho aquí. Y así lo hacemos. Pero hay tanto aquí para nosotros que aprender. Y note, estimado oyentes, versículo 3, encontramos los dones espirituales. Gracia. ¿Quién necesita gracia? ¿Estás sufriendo por lo que estás sufriendo? ¿Dolores? Quizás corporales, o quizás físicos, o quizás espirituales, una prueba difícil, el Señor dice, mi gracia es suficiente, bástate mi gracia. Queremos más gracia. No solo eso, dice, pero también misericordia, misericordia. Y paz, la paz, una vez más, amigos, que en medio de la tormenta, estando bajo esta tribulación, la cual habla de quizás rocas que golpean el trigo para desmenuzar y sacar ese precioso fruto, en medio de esa prueba difícil, tener paz. Paz. Que sobrepasa todo entendimiento. El Padre nos ha dado a la iglesia local estos preciosos dones. Versículo 2, el sello del Espíritu Santo, la verdad permanece en nosotros y estará para siempre con vosotros. Dice el Señor en otro lugar, tiene las llaves de David, Él abre y Él cierra. Os he dado una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. La verdad permanece en nosotros y estará para siempre con la elegida, con la señora elegida y con sus hijos. No solo eso, el sello del Espíritu, pero el conocimiento de la verdad. Aprecias la verdad.
Oh, qué aburrida es la verdad.
No, no, no. Compra la verdad y no la vendas. No la vendas. Pero también, note aquí, estimado oyente, versículo 1, una dádiva del Padre es este amor recíproco. Esto es, tú amas a la señora elegida y a sus hijos, y ellos te aman a ti también. No es del versículo 1, no estoy leyendo, dice, no solo yo. No solo yo. ¿Qué es? ¿Nomás el pastor ama a la iglesia? No solo yo. ¡Qué ánimo! ¿Quién ama a la iglesia? Todos. Y dice David, yo me alegré. Los que me decían a la casa de Jehová iremos. ¡Qué gozo! Una vez más, este pastorcillo de Belén, descendiendo quizás de las montañas, cuidando ovejas, y ahí abajo se ve una capilla de pieles de cabras. Es el Medio Oriente, quizás huela a piel de cabra. Y escucha los cantares de los levitas, escucha los cantares de los sacerdotes. ¿Y qué es lo que exclama David? Oh, cuán hermosas son tus moradas. Oh, Jehová de los ejércitos. Oh, cuán amables son tus moradas. El gorrión ha hallado casa. Oh, la golondrina, ¿dónde poner sus polluelos? Cerca de tus altares. Oh, Jehová de los ejércitos. Este es el pensamiento de Juan. Dice, el anciano, el presbíteros, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Puedes preguntar a mis hijos, puedes preguntar a quien quiera que sea. Cuando vamos a México, cuando vamos a otros lugares, ¿dónde está una iglesia que podemos ir a escuchar la palabra de Dios? Estamos de vacaciones, pero ese día, amigos, ese domingo apartado para reunirme con aquellos que aman al Señor también. También. ¿Por qué? Porque he conocido la verdad. El Señor me ha mostrado su verdad. Y por eso, estimados hermanos, estaremos siempre agradecidos por el Señor. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y si Dios quiere, vamos a continuar. Les recomiendo que leamos esta epístola.